Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Está haciendo calor y más que va a hacer. Y ya te aviso que hablar de ello lo único que va a conseguir es que la sensación de sofoco sea aún mayor. Enseguida nos vamos a dar una vuelta por los puntos en los que el abanico va hoy a toda velocidad. Por ejemplo, en Aragón, en Navarra, en Cataluña, en el País Vasco, temperaturas que rondan los 38 grados. Hay 11 comunidades en alerta y se van a superar los 40 en puntos del interior peninsular. Y lo peor de todo, las noches con temperaturas por encima de los 20 grados, lo que se conoce como noches tropicales, que lo único exótico que traen es que te tiras de un lado a otro de la cama, pues porque no puedes dormir a pierna suelta. Es lo propio de la época y van a ser unos días, por lo menos hasta el próximo lunes, que es hasta el día en el que va a estar con nosotros el bloqueo Rex. ¿Y esto qué es? Pues es un bloqueo de las masas de aire que tenemos sobre nuestras cabezas. Por un lado, un anticiclón y por otro, una borrasca. Están enfrentadas entre sí y esto lo único que hace es que el aire frío que debería venir del oeste no llegue y el aire africano, que sí nos llega desde el sur, pues suba hacia el norte. Y ahí en medio estamos nosotros, ahí en medio estás tú, en medio de esa borrasca y de ese anticiclón que están chocando entre sí. Enseguida nos vamos a adentrar en esa ola de calor y también en el terreno político. Entre tanto tira y afloja, ya tenemos una fecha. El próximo martes, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se va a reunir con la presidenta del Congreso, con Meritxell Batet, para hablar de la fecha del debate de investidura. Sánchez no tiene los apoyos cerrados, pero ya han pasado 2 meses desde las elecciones generales y el calendario, lógicamente, va corriendo. Sánchez insiste en que va a gobernar en solitario o, en todo caso, con un gobierno de cooperación con Unidas Podemos. Iglesias, su líder, insiste en que va a tener ministerios, aunque reconoce que la cosa va para largo.
Ese acuerdo de gobierno de coalición está mucho más cerca de lo que podría parecer.
Dice que está mucho más cerca ese gobierno de coalición, pero también da un plazo de 2 meses. Puede que Iglesias tenga razón, teniendo en cuenta que Borrell ha renunciado a su acta de eurodiputado y ha decidido seguir como ministro de Exteriores en funciones. Puede ser también una clave. Y desde el PNV, otro de los posibles apoyos, dejan claro a Sánchez que con haberse echado en manos de los nacionalistas y Bildu en Navarra, no basta. Aitor Esteban es portavoz en el Congreso.
Lo único que quita es un escollo que hubiera sido insalvable para nosotros. A partir de ahí no hay nada más. Lo único que se ha retirado es un escollo, pero eso no quiere decir que nuestros votos estén asegurados.
Lo que ha sucedido en Navarra marca la senda de los apoyos que prefiere Sánchez, por mucho que se intente trasladar la presión a Ciudadanos. Enseguida te contamos los plazos que se abrirán a partir de la fecha del debate de investidura. Hay más historias de este miércoles 26 de junio. Te las cuento con Ana Presmanes.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando, el Grupo COPE cierra una temporada histórica. Gana 524.000 oyentes en la segunda ola del EGM. Es el único grupo de radio que crece año tras año. La cadena COPE suma 500.000 oyentes en el último año, un 18% más. COPE crece en sus principales programas. Cada día, 3.150.000 personas sintonizan esta emisora. Herrera en COPE crece 428.000 oyentes en el último año y suma ya 2.400.000. Carlos Herrera es el comunicador que más crece en audiencia en el último año. Tiempo de Juego crece también con 200.000 nuevos oyentes en el último año. En total, 1.439.000 personas como tú vibran los fines de semana con el mejor equipo de la radio española, capitaneado por Paco González, por Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El partidazo de Juanma Castaño consigue su récord de audiencia con 681.000 oyentes. En su primera temporada en La Linterna, Ángel Expósito gana 132.000 hasta llegar a los 818.000. Y Pilar Cisneros y Fernando de Aro, también en su primera temporada en la tarde, alcanzan su récord absoluto con 484.000 oyentes. Este programa que escuchas, Mediodía Cope, es seguido cada día por 404.000 personas. Te cuento también, hay veredicto sobre el caso de la enfermera de Alcalá de Henares. Un jurado popular ha declarado a Beatriz López culpable de uno de los dos asesinatos que le imputaban. La enfermera había sido acusada de inyectar oxígeno a dos pacientes para provocarles una embolia mortal. Y Televisión Española va a entrevistar hoy mismo y en horario de máxima audiencia a Arnaldo Otegi. El líder Batasuno, que fue condenado a 10 años por pertenencia a ETA, será entrevistado en la noche en 24 horas. Otegi continúa inhabilitado para ejercer cualquier cargo público hasta el año 2021.
Acabamos de estrenar el verano y ya está aquí la primera ola de calor. Según las previsiones, los termómetros van a rondar los 40 grados en buena parte de España. Hay que prestar especial atención al centro de la península y a los valles del Ebro y del Guadalquivir. Ahí es donde se va a notar ese sofocante calor con especial intensidad. Lo peor se espera en Aragón, en algunas zonas cercanas al Valle del Ebro. Vamos a ver cómo está siendo el día directamente en Zaragoza con Álvaro Montaner.
La capital aragonesa se va a convertir estos días en una de las ciudades más calurosas de toda España. Se espera que los termómetros se disparen de aquí al viernes hasta los 44 grados. Días de mucho calor que obligan a buscar la sombra, encender el aire acondicionado y no despegarse de la botella de agua.
Botella de agua al lado, fresquita.
Muy mal, muy mal. Prefiero el invierno.
Horroroso, la verdad es que sí.
Pero hay que aguantarlo porque estamos en verano.
Huesca y Teruel también alcanzarán a partir de mañana temperaturas muy altas. En la capital ostense se llegará a los 41 grados, mientras que en Teruel las máximas rozarán los 38.
Ya se empieza a notar el calor y así va a seguir hasta los próximos días, al menos hasta el lunes. En La Rioja se podría batir el récord de temperatura más alta registrada en 1992, con 42 grados, Logroño. Álvaro de los Ríos.
El día va cogiendo temperatura, 39 grados marca el termómetro a esta hora en Logroño, cielo de insolación y además viento sur. El ambiente en La Rioja es de bochorno total.
Primera hora de la mañana es insoportable, hace mucho calor y aunque abras las ventanas, da igual.
Un poco a la sombra, un poco de airecito que está pegando, pero bueno, esto tiene pinta de volvernos locos.
Piscinas y las fuentes urbanas convertidas esta mañana en improvisadas duchas públicas que están sirviendo para refrescarse. Y se van a batir récords de temperaturas.
Cada uno que lo aguante como pueda.
Esto lo tenemos fácil, con irnos a la calle Laurel, a la calle San Juan, a la sombrita.
Habrá que darse un chapuzón.
Y para mañana jueves llega lo peor. Se activa el aviso naranja, las temperaturas serán más altas.
Bueno, mucho calor en las calles de Logroño, pero que sabe muy bien dónde buscar la sombra, en la calle Laurel, un lugar fantástico. Vamos también a las calles de otras regiones, por ejemplo en Castilla-La Mancha va a hacer también altas temperaturas. ¿Cómo se está combatiendo el calor por allí, Toledo? Vamos a sus calles con Alicia Martínez.
La primera ola de calor ha dejado en alerta en las 5 provincias de Castilla-La Mancha. A estas horas los termómetros marcan 37 grados en el centro de la capital toledana y mientras tanto los ciudadanos intentan sobrellevar este calor de la mejor forma posible.
Bueno, pues yo bebo, generalmente bebo mucha agua, tomo mucha fruta que tenga alto contenido en agua y oye, y de vez en cuando pues hago una cervecita.
Pues yo la verdad que lo que hago es en las horas centrales del día cuando hace tan más calor me quedo en casa y no salgo. Y el aire acondicionado dado, por supuesto, porque aquí no, si no, no se puede aguantar.
Muy importante también tener especial cuidado con los niños, personas mayores y ciudadanos con enfermedades crónicas.
Bueno, este año se ha adelantado un poco esta ola de calor, aunque cada vez más es habitual tener estos repuntes en el mes de junio, como nos explicaba el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Mediodía Cope. Queremos saber a qué temperatura te encuentras tú, oyente de Mediodía Cope. Te estamos planteando esta cuestión en este Mediodía Cope. ¿Qué temperatura hace donde te encuentras en estos momentos? Mira, dice, por ejemplo, Patricia, que nos escribe desde Vélez, Málaga. Tienen 23 grados ahora mismo y es un oasis. Qué suerte tienes, Patricia, la verdad. José nos dice que ahora mismo en Puerto de Sagunto, en Valencia, 30 grados. Ahí ya se nota tampoco el calorcillo en Toledo. En Almaguer está Gerardo, nos envía una foto desde su coche en Corral de Almaguer, en Toledo, 33 grados a esta hora. E Israel, por ejemplo, que está en Nantes, él es transportista, es de Burgos, está en Nantes, Francia, 36 grados en estos momentos. Claro, es que la ola de calor no solamente está afectando a España, sino también al resto de Europa. En Francia están con el abanico a tope y también en Alemania. Nos habéis dejado vuestros mensajes en el 637-230000.
Yo estoy en La Coruña y aquí está nublado, 23 grados y se está estupendamente.
En Zaragoza, en barrio Juslibol, 38 grados.
Yo les llamo desde Oviedo, pues hemos dormido estupendamente con una noche pues torno a los 17 grados.
La temperatura que hace ahora mismo Río Tinto es de 28 grados. Está nublado, pero hay un viento que a pesar de esa temperatura es fresquito.
Pues yo estoy en Málaga, aquí estamos a 25 graditos. Mi Málaga es la más fresquita de España en verano. ¡Ole mi Málaga!
Ya llegará el calorcito, ya llegará, ¿eh? Que hasta el lunes tenemos sobre nosotros esa ola de calor que va a llevar las temperaturas por encima de los 40 grados. ¿Y qué temperatura hace donde te encuentras en estos momentos? Déjanos tu mensaje en el 637-230000. El próximo martes ya vamos a saber la fecha del debate de investidura. Pedro Sánchez, el presidente en funciones, se va a reunir ese día con la presidenta del Congreso, con Meritxell Batet, para fijar esa fecha, aunque de momento no tiene los apoyos suficientes. Desde Moncloa y Ferraz insisten en que ese debate de investidura se va a celebrar sí o sí en julio, con o sin apoyo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez se mantiene fiel al principio de quien resiste gana. Quiere mantener el pulso a Pablo Iglesias, haciendo valer que solo el PSOE puede garantizar la gobernabilidad. Solo a Sánchez le dan los números. Su entorno asiste al choque con Pablo Iglesias, intentando sostener al menos en apariencia la calma. Pero para Sánchez, según trasladan a la cadena COPE colaboradores, lejos de acabar nada, ahora empieza todo. El plan del presidente parece claro y así el PSOE ha anunciado su intención de reunirse el martes de la próxima semana con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para fijar una fecha a la investidura, someterse a la reelección con o sin los respaldos y dejar que Podemos se cueza en su propia salsa, convencido como está Sánchez de que Iglesias acabará dando marcha atrás ante el vértigo de acudir nuevamente a las urnas. La agenda internacional del jefe del Ejecutivo facilita su estrategia sobre los morados. Pedro Sánchez vuela en las próximas horas hacia Osaka, donde participará en el G20 para dar el domingo el salto a Bruselas a la cumbre extraordinaria europea.
Vamos sumando días y ya van 59 con un gobierno en funciones. El 2 de julio sabremos esa fecha para la investidura, en la segunda quincena de julio probablemente, pero a partir de ahí, ¿qué? Javier Atar, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuál es el calendario y los tiempos para esa investidura y qué pasa si no se consigue que salga de ahí un presidente del gobierno?
Bueno, pues una vez que la presidenta del Congreso fije el día para la sesión de investidura, el candidato propuesto por el rey solicitará la confianza de la Cámara. En ese momento, según recoge el artículo 99 de la Constitución, existen varios escenarios para que Sánchez vuelva a ser presidente: que obtenga la mayoría absoluta, que está en 176 escaños. Si no lo hace, se producirá una nueva votación 48 horas después de la anterior, para la que solo necesitaría una mayoría simple, es decir, más votos favorables que contrarios, sin contar abstenciones. De no conseguir los apoyos, la investidura sería fallida, como lo fueron las de Sánchez y Rajoy en el año 2016. A partir de ese momento es cuando el reloj empieza a correr, 2 meses exactos desde la primera votación. Ese es el plazo para que algún candidato intente conseguir la confianza del Congreso. Si transcurrido ese tiempo nadie lo ha conseguido, se disolverían las cámaras y se convocarían nuevas elecciones para 54 días después. Estaríamos hablando hacia el mes de noviembre.
Otra de las noticias de este día es ese traslado de los presos del proceso independentista. Llegan hoy a Barcelona para pasar a estar bajo el control de los Mossos de Escuadra y de la Generalitat, que va a decidir en qué prisión van a ser reubicados en Cataluña. Todo mientras la patronal catalana planta cara a la última idea de la Asamblea Nacional de Cataluña, una entidad independentista, de fomentar las compras a las empresas afines a la independencia de Cataluña. Joaquín Vimanos, jefe de Economía de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y cómo se va a responder a ese boicot?
Hay ofensiva, no se van a estar quietos, tomarán medidas, hablarán con consumidores, sindicatos, con las autoridades de la competencia. Dice Josep Sánchez Llibre, el presidente de Fomento del Trabajo, que no permitirán esa campaña contra las empresas que no son soberanistas.
Desde Fomento estamos radicalmente en contra a este tipo de boicots hacia determinadas empresas catalanas. Entendemos que es irracional y es una barbaridad mezclar la política con el consumo.
Y ha dicho esto cuando le han preguntado si los empresarios catalanes han sido cobardes ante el independentismo.
Absolutamente no. Yo esta afirmación de que los empresarios se han comportado cobardemente la niego totalmente a la mayor.
Sánchez Llibre está convencido de que las empresas, no los bancos, irán volviendo a Cataluña en los próximos meses, siempre y cuando Torra se comprometa a cumplir la legalidad.
Alexandra fue víctima de malos tratos en su infancia. Cuando cumplió 14 años, una ONG la acogió y gracias a ello pudo salir del infierno que sufría en el seno de su propia familia. Hoy Alexandra hablará ante las Naciones Unidas para defender los derechos de los niños y de eso sabe bastante. Carmen Lavallén ha hablado con ella.
Alexandra tiene ahora 20 años y acaba de terminar el bachillerato nocturno. Esta semana y por primera vez en su vida está en Nueva York, donde subirá a la tribuna para defender una nueva revolución en los derechos de los niños. Le preocupan sobre todo la pobreza, la violencia, el acoso y el maltrato del que ella misma fue víctima en su propia a casa. Quiere que las cosas cambien para que nadie se quede atrás.
Gracias a Dios pues he podido salir adelante, en cambio otros niños pues no. Otros niños tienen problemas de salud mental, las drogas o directamente dejan los estudios.
A ella fue una amiga la que le abrió los ojos. No es normal que te peguen, le dijo, y ella denunció la situación. Hoy recomienda a las víctimas de maltrato que no aguanten y también pidan ayuda. Está dispuesta ella también a darla y su próximo reto es cursar criminología y opositar para ser policía nacional. Interviene a las 4:30 de la tarde, hora española, y según nos contaba, está nerviosa, pero también orgullosa, tanto de estar hoy allí como de lo que es y de los logros que ha hecho hasta el momento.
Y en los deportes, Munilla, hay que hablar de los fichajes del Real Madrid, del Barcelona.
Sí, Marta, porque hoy son noticia en toda Europa los centrocampistas que interesan al Real Madrid. Y Corriere dello Sport dice que Pogba está cerca de la Juventus, en Ndombele lo tiene casi hecho con el Tottenham, y el Real Madrid, según cuenta Marca, se guarda en la recámara la bala de Van de Beek, el jugador del Ajax. En todo caso, la prioridad para Zidane es Pogba. En el Barcelona siguen trabajando por Neymar, y la prensa deportiva catalana desvela que Neymar medita plantarse con el PSG y romper su silencio en una rueda de prensa tras la Copa América para forzar su salida hacia el Barça. El Real Madrid ha confirmado que tendrá equipo femenino, pero será de facto la temporada 2020-2021, y Wimbledon confirma que relega a Rafa Nadal. Hoy ha hecho público sus cabezas de serie, Nadal será el 3, Federer el 2, así que Nadal podría cruzarse con Djokovic en unas hipotéticas semifinales.
Gracias, Munilla. Sigues en Mediodía Cope.
Una vez más nos hemos superado. COPE cierra una temporada histórica y según el EGM gana 500.000 oyentes en el último año. Crece en sus principales programas y cada día ya sois 3.159.000 personas las que escucháis COPE. Es que yo quiero tenerte, quiero sentirte. Carlos Herrera suma 428.000 oyentes. A diario, 2.400.000 personas como tú buscan el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Saben que cada día somos más, ¿eh? La familia de Herrera en COPE se amplía.
Tiempo de Juego crece casi 200.000 oyentes y cada fin de semana 1.439.000 personas vibráis con los mejores comunicadores de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Dónde están los equipos y cómo está la grada?
El partidazo de COPE con Juanma Castaño sigue batiendo récords con 681.000 oyentes, y la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro también con 484.000. COPE crece en sus principales programas y por eso te decimos gracias.
¿Qué fresco cocinamos hoy?
Unas buenas verduritas.
De temporada.
Como estas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Frescas, naturales.
Llegadas directamente de la huerta.
Cuando cocinas con productos frescos del Corte Inglés, frescocinas. Y todo sale mejor.
La frescocina del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En la festividad de San Pedro y San Pablo, 13 viaja hasta la Santa Sede para asistir a la Eucaristía en la que el Papa Francisco impondrá los palios a los nuevos arzobispos. Una liturgia que es signo de comunión con el sucesor de Pedro. Desde el Vaticano, Santa Misa de San Pedro y San Pablo. El sábado por la mañana, en 13.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y ve a Mallorca 7 noches desde 339 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones. Vacaciones
Logitravel. Ahora puedes ahorrar tiempo y dinero en tus compras. Porque ahora en El Corte Inglés puedes utilizar Wallet, la app de pago de Repsol, de forma cómoda, rápida y con ofertas y descuentos exclusivos. Solo por descargarte Wallet, llévate 5 euros para tus compras en El Corte Inglés y 5 euros para carburante Repsol. Además, cada vez que pagues con Wallet en El Corte Inglés, consigue 5 euros en carburante. Oferta válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en Repsol.es.
Los sábados y domingos...
Vamos a las noticias, ¿no?
Claro. Cristina López Slichting te informa en COPE.
2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos en este día. A esta hora, los políticos independentistas presos por el referéndum ilegal están siendo trasladados a las cárceles de Cataluña. Es su derecho, mientras esperan conocer la sentencia del Supremo. Junqueras, Turull, Rull, Forn, Sánchez y Cuixart partían a las 9 de esta mañana de la cárcel de Zuera, en Zaragoza. Allí habían hecho escala y se dirigen a Barcelona, a Brians 2. Allí van a terminar el trabajo de custodia los de la Guardia Civil y van a quedar en manos de los Mossos de Escuadra y bajo la autoridad de la Generalitat, porque es la Generalitat, el Gobierno Autonómico de Cataluña, el que tiene la competencia en prisiones. ¿Y eso en qué se traduce? Bueno, pues te recuerdo que ya estuvieron los políticos independentistas procesados en cárceles catalanas mientras esperaban que se iniciase ese juicio en el Supremo, y hubo funcionarios que denunciaron tratos de favor, como el recibimiento de visitas de los familiares e incluso con la celebración de algún que otro cumpleaños. En Mediodía COPE te vamos a contar en qué puede cambiar el día a día de estos políticos independentistas una vez lleguen a las cárceles de Cataluña. ¿Y qué puede pasar con Josu Ternera, el histórico etarra, dirigente? Porque el Tribunal de Apelación de París estudia de nuevo la petición de libertad que pide la defensa. Ya sabes que fue detenido después de estar 17 años huido. Hace una semana ese mismo Tribunal de Apelación de París le concedía y le retiraba la libertad en cuestión de horas, nada más recibir la orden de extradición a España por parte de la Audiencia Nacional. Aquí tiene cuentas pendientes, por ejemplo, ese atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza. Vamos a estar muy pendientes de lo que pueda decidir este Tribunal de Apelación de París. Y te vamos a contar una historia de película. La han vivido en el aeropuerto de Sevilla, la hemos conocido hoy, pero fue ayer por la tarde cuando los trabajadores comprobaban que en una maleta había 39 kilos de cocaína y que esa maleta pertenecía a un militar que iba en la comitiva del presidente de Brasil, de Bolsonaro, que se dirige a Japón, a la reunión del G20. Había que hacer escala en Sevilla y ese detenido iba en otro avión diferente al del presidente del gobierno brasileño, en ese tipo de aviones que o de expediciones que van como de avanzadilla para que todo vaya cuadrando en condiciones. Pues está investigando, porque en la maleta de ese militar que forma parte de la comitiva de Bolsonaro había 39 kilos de cocaína. Habrá que ver en qué queda esta historia, pero desde luego no me digas que la anécdota no se las trae. Habría que ver la cara de los trabajadores del aeropuerto de Sevilla. Hay otras tres noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con Ana Permanes.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Camino hacia la investidura.
Será el próximo martes, día 2 de julio, cuando sepamos la fecha de la sesión de investidura. Y es que ese día Pedro Sánchez se va a reunir con la presidenta del Congreso, con Meritxell Batet, para fijarla, aunque de momento no tiene los apoyos cerrados. Sánchez insiste en que va a gobernar en solitario o con un gobierno de cooperación con Unidas Podemos y su líder, Pablo Iglesias, en que tendrá ministerios, aunque reconoce que va para largo.
Hay un elemento que yo creo que es muy revelador de lo cerca que estamos de que ese gobierno se produzca, aunque haya que esperar 2 meses y medio para que eso ocurra, y es la preocupación que tienen algunos.
culpable por asesinar a una anciana.
Un jurado popular ha declarado culpable a la auxiliar del Hospital Madrileño de Alcalá de Henares. La considera culpable de haber asesinado a una anciana inyectándole gas en las venas a través de jeringuillas. El jurado no ha visto, sin embargo, indicios de culpabilidad en el fallecimiento de una segunda anciana que fallecía en similares circunstancias. Beatriz ha mantenido su inocencia durante todo el juicio, asegurando que no sería capaz de matar a nadie. Su hermano contaba a COPE lo satisfecho que está con la sentencia.
Pues yo me siento en principio satisfecho porque esa era mi línea de expectativa después de haber asistido al juicio.
Localizan restos humanos en un contenedor de basura en Cantabria.
Un hallazgo que ha tenido lugar en la localidad de Puente Viesgo por parte de los trabajadores del servicio de basuras. A esta hora ya se conoce su procedencia. Han sido depositados por el padre de una estudiante de medicina que los ha tirado tras hacer limpieza en su trastero.
Permíteme que hoy te hable de la radio gracias a ti, y a muchos como tú, COPE. Es la radio que más crece en una temporada llena de récords, con 500.000 nuevos oyentes en un año, 500.000. Es una subida del 18% que sitúa la audiencia en 3.159.000 personas cada día. Carlos Herrera sigue pulverizando todos los récords. Esta temporada alcanza los 2.400.000 oyentes, que hacen que sea el programa con más audiencia en la historia de esta casa. En el último año, Herrera en COPE gana 428.000 seguidores y es el programa matinal que más crece.
Saben que cada día somos más, La familia de Herrera en COPE se amplía. Pues hoy 3 de Moratalaz, 2 de Beovia, 1 de Camprodón, 7 de Santa Cruz. Bueno, por ahí, poquito a poco, cada día vamos siendo más, cosa que yo celebro y no le cuento la propiedad.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. También crece y gana el último año casi 200.000 oyentes más. Un total de 1.500.000 oyentes, 500.000 personas, 1.500.000 como tú, que vibran cada fin de semana con el mejor equipo de la radio deportiva española.
27 minutos en la cuenta atrás. ¿Dónde están los equipos y cómo está la grada? Los equipos inalámbrico, Miguelito.
Ya está Paco, el Real Madrid realizando...
Además, el partidazo de COPE de Juanma Castaño alcanza un nuevo récord con 681.000 seguidores que le escuchan todas las noches. La Linterna, en la primera temporada con Ángel Expósito, consolida su crecimiento y supera los 800.000 oyentes al sumar 132.000 en un año.
Usted vive en Tres Cantos.
En Tres Cantos.
Lo que estamos haciendo es repartir alimentos, como se gesta. ¿Quién pone la furgoneta? Gracias a un
cura. La otra apuesta en la parrilla de COPE ha sido este año La Tarde. Presentada por Fernando de Aro y Pilar Cisneros, se ha convertido en la revelación de la temporada, al registrar un crecimiento del 23%. En un primer año suma 89.000 nuevos oyentes, hasta los 484.000. Este programa, Mediodía COPE, es seguido por 404.000 oyentes cada día. El fin de semana de Cristina López del Lichting alcanza los 642.000 oyentes. Agropopular, el espacio decano de la información agraria en España, se dispara hasta los 805.000 oyentes, un incremento del 23%. La programación religiosa de COPE sigue la tendencia ascendente registrada durante toda la temporada. Iglesia Noticia llega a los 396.000. La radio musical, por su parte, incorpora en este EGM 298.000 nuevos oyentes, y no nos olvidamos de COPE.es. También es el medio online que más crece en España. En el último año ha incrementado sus usuarios únicos en un 107%. En mayo, 6.009.000 usuarios únicos entraron a la web de COPE.es. Por todo ello, te decimos muchas gracias a todos. Karma Forcadell y Dolors Bassa, custodiadas por la Guardia Civil, han salido esta mañana de la cárcel de Alcalá de Henares y están siendo trasladadas a Barcelona. Ayer salieron el resto de presos del proceso independentista, los 7 hombres que han pasado la noche en Zaragoza y que han llegado ya a la ciudad condal. Juan Fernando Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué supone este traslado mientras esperan esa sentencia del Supremo? ¿Cómo cambia la situación de estos presos?
Por lo pronto, lo
más técnico huellado, revisión médica, llamada a la familia, son los trámites que realizarán en las próximas horas al llegar a su destino los dos presos que viajan, como decías, desde Madrid. Los siete hombres proceden de la cárcel de Soto del Real, de allí fueron trasladados a la de Valdemoro y de ahí partieron ayer a la de Zuera, en Zaragoza, de donde han sido trasladados hasta la prisión catalana de Brians 2. Allí los dejó ya la Guardia Civil para que sean los Mossos los que los lleven a la cárcel de destino, la barcelonesa de Lledoners. Las dos mujeres, como decías, viajan directamente desde la cárcel de Alcalá, en Madrid, a la de Mas Enric, Tarragona, y en el caso de Carmen Forcadell, y en la de Puig de Les Bases, en Figueras, en el caso de Dolors Bassà. No tendrán que pasar esta noche en ingreso, ya que vuelven a sus centros de origen. El reglamento penitenciario es el mismo, pero ocurre algo muy relevante. Cambian quienes los aplican. Pasan a estar bajo la tutela administrativa de la Generalitat y el control del juez de vigilancia penitenciaria en Cataluña. Fuentes penitenciarias dan por hecho que volverá el tratamiento que ha distinguido a estos presos en la etapa anterior, desde julio del 18 hasta el inicio del juicio en el Supremo. Una incesante actividad política entre rejas que les permite despachar continuamente con autoridades y todo tipo de personal que les visitan de manera incesante. Esas visitas, hay que decir, también se han recibido en Soto del Real, pero dicen nuestras fuentes que de manera mucho más limitada. Tanto en las prisiones catalanas como en Soto están en celdas individuales y puede que este no sea el último traslado. El Supremo podría decidir trasladarlos a la capital de España para escuchar la lectura de la sentencia.
Bueno, de Cataluña vamos a ir hasta París porque en el Tribunal de Apelación se está escuchando desde las 2 de la tarde a Josu Ternera. Está compareciendo este tribunal. Es el que tiene que examinar, tiene que decidir sobre esas peticiones de entrega a la justicia española. Es una euroorden emitida por España que paralizó la excarcelación de este terrorista, jefe de ETA, que llevaba 17 años huido. Ya tenía preparada una vivienda donde iba a trasladarse a vivir en París. España le reclama por el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza y por financiar a ETA a través de las Errico Tabernas. Vamos hasta París con Asunción Serena.
José Antonio Urriticoechea comparece de nuevo ante el Tribunal de Apelación de París, encargado de examinar las peticiones de extradición y entrega realizadas por la justicia española. Es la primera vez que el antiguo dirigente de ETA sale de la cárcel después de que la semana pasada el Tribunal de Apelación decidiera su puesta en libertad, una decisión que no llegó a hacerse realidad porque en la misma cárcel esperaban unos policías para llevarle ante el fiscal, que le notificó al día después las peticiones de extradición y detención españolas. Más tarde compareció ante la sala de instrucción del Tribunal de Apelación, que en una audiencia a puerta cerrada decretó que volviera a prisión. Esta es la sala que se pronuncia hoy sobre la solicitud de liberación presentada por los abogados de Urriticoechea, que denuncian una acción política por parte del gobierno francés.
Estaremos muy pendientes de lo que pueda decidir ese tribunal de apelación en París. Y lo siguiente que te contamos es pues esa historia que parece de película, que se ha vivido en Sevilla. La Guardia Civil ha detenido a un militar de la comitiva del presidente brasileño Bolsonaro, que supuestamente llevaba casi 40 kilos de cocaína, 40 kilos, en una valija, en una maleta. El juez ha ordenado su ingreso en prisión provisional y sin fianza. El avión hacía escala en el aeropuerto de Sevilla, en la capital andaluza, camino de Japón, donde Bolsonaro tiene previsto asistir a la cumbre del G20. Sevilla, Pedro Ochoa.
El detenido es un sargento del Ejército del Aire que viajaba como oficial al mando en un avión que acompaña como reserva al Airbus del presidente brasileño. Este vuelo de avanzadilla había realizado el trayecto Brasilia-Lisboa e hizo escala en Sevilla. Aquí, al pasar la maleta por el escáner del aeropuerto, encontraron la droga. Rosa Reina es la portavoz de la Guardia Civil. La portavoz de la Guardia Civil nos comunicaba que se habían encontrado 37 pastillas en esa maleta que sumaron 39 kilos de cocaína. El presidente Bolsonaro, a través de sus redes sociales, ha pedido al ministro de Defensa la inmediata colaboración con la policía española en la pronta clarificación de los hechos. El detenido ha ingresado ya en prisión provisional.
Y está haciendo calor y más que va a hacer, por lo menos hasta el próximo lunes, ola de calor que va a llevar las temperaturas por encima de los 40 grados. No solamente en España, también en Europa, sobre todo en Francia y en Alemania, los termómetros están alcanzando temperaturas sin precedentes para este mes de junio. En el centro de Berlín está Rosalía Sánchez.
El protagonista a esta hora del día de calor es un hombre detenido por circular en moto con solo unas sandalias y un casco, nada más. La policía ha publicado la foto en Twitter con ciertas partes pixeladas y se ha vuelto viral. Y el otro protagonista es el termómetro, naturalmente. Hasta ahora la temperatura más alta en junio en Alemania la tenía Frankfurt, 38,2 grados en 1947, y se espera batir ese récord. Es lo único que se puede hacer con los niños hoy. Una manta bajo los árboles, fruta y muchos líquidos. Es como estar en la sauna. No hay quien aguante. No sé cuántos grados hacen, 30, igual más. A esta hora concretamente 36 grados. Las guarderías han cerrado, los bomberos se han reforzado, la policía relaja sus uniformes y voluntarios mantienen frescos a los animales del zoo.
¿Y qué temperatura hace donde estás tú? Hemos preguntado hoy al oyente de Mediodía Cope, te hemos preguntado a ti, ¿qué calor estás pasando?
Aquí por Candeleda, un pueblo de Ávila, 35 grados ahora mismo. Las lagartijas van con cantimplora, señores.
Tenerife, aquí tenemos 26 grados.
35 grados en Granada.
Estoy en Barcelona, aire acondicionado a tope y temperatura exterior 31 grados.
Pues paciencia, que es lo que toca. Y ya está en Madrid. And I'm gonna be high. Elton John actúa esta noche en Madrid. El cantante británico hace escala, es su gira de despedida de los escenarios después de medio siglo de carrera. I miss the earth so much. I miss my wife. Sigues en Mediodía Cope.